Pues sí, Carlos, y la verdad es que si uno escucha a muchos líderes políticos actuales, hay una constante que se repite, aunque cambien los países y aunque cambien las ideologías. Y es que cada vez utilizan menos el plural, el modesto plural. Ahora dicen, yo he decidido, mi liderazgo garantiza. Vienen a decir, en realidad, sin mí nada de esto funcionaría. Bueno, lo vemos en democracias consolidadas, igual que en regímenes autoritarios, ¿eh? El poder se está personalizando, el proyecto llega a confundirse con la biografía. Y el líder se presenta no como parte de un sistema, de un equipo, sino como su propia condición de posibilidad. Y este cambio en el lenguaje no es inocente. ¿Está creciendo el narcisismo en los líderes políticos? ¿Y qué dice de nosotros y de nuestra cultura el triunfo del narcisismo? Pues se lo quiero preguntar a Bianca Toalier, que está hoy al frente del Laboratorio de Ideas de Herrera en COPE. Bianca, buenos días.
Buenos días, Jorge.
¿Tú cómo definirías el narcisismo político?
A ver, es verdad que en lugar de instituciones, procedimientos o equipos, ¿no?, nos encontramos cada vez más, como decías, con líderes políticos que se presentan como un yo salvador autosuficiente total, ¿no? La promesa política se psicologiza. No te ofrezco un programa, me ofrezco a mí mismo. El programa soy yo, la versión moderna de Luis XIV, l'état c'est moi, pues no, nada de esto funciona sin mí. Y esto nos lleva a que hablemos de narcisismo político.
Vamos a recordar de dónde viene el término narcisismo. ¿Cuál es el origen de este fenómeno?
Pues viene del psicoanálisis clásico de Freud. El psicoanálisis ha sido una corriente muy potente a la hora de popularizar sus ideas y que utilicemos sus términos de manera muy cotidiana, y narcisismo es un ejemplo muy bueno, ¿no? Freud lo toma del mito de Narciso, que en su versión canónica de Ovidio, Narciso, como sabrán algunos, está marcado desde su nacimiento por una profecía. Vivirá mucho tiempo si no llega a conocerse a sí mismo. Crece bellísimo, despierta el amor de muchos, entre ellos de la bella ninfa Eco, pero a todos rechaza con frialdad y desdén. Entonces, la diosa Némesis decide intervenir y lo condena a amar sin poseer, a vivir perpetuamente en el anhelo insatisfecho. Narciso se inclina sobre una fuente, ve su reflejo y, creyendo que es otra persona, se enamora. Llega a comprender, ¿no?, que el reflejo es el mismo, pero ya no puede apartarse, está totalmente atrapado. Se consume hasta morir en ese intentar anhelar, ¿no?, en ese anhelo continuo que nunca se cumple, de coger ese rostro bello que ve reflejado, y en su lugar, ¿no?, termina muriendo, y en su lugar nace la flor que da nombre al Narciso. Ese es el mito.
Me están ocurriendo muchísimos nombres de políticos a medida que explicas el síndrome, pero podríamos resumirlo así. El Narciso tiene una incapacidad radical de mantener una relación real fuera del mismo.
Eso es. El psicoanálisis de Freud utiliza la imagen de un Narciso enamorado de sí mismo para explicar cómo a veces la libido, que es la energía del deseo, la que nos mueve a hacer cosas, se repliega sobre uno mismo en lugar de dirigirse hacia objetos, proyectos o personas. Freud distingue de manera muy general, ¿vale?, un narcisismo primario, que estaría más ligado al desarrollo temprano, y un narcisismo secundario, cuando ese repliegue hacia uno mismo aumenta a costa de desinteresarse por el mundo exterior. El narcisismo político que vemos hoy encajaría, pues, en este segundo tipo.
¿Y por qué ese perfil funciona tanto en los líderes? O sea, ¿por qué se ve tanto Narciso en la política?
Porque encaja con la forma cultural de nuestra época. Vivimos, Jorge, obsesionados con la visibilidad, la autoafirmación, la ausencia de duda. El líder narcisista lo que hace es ofrecernos una seguridad impostada. No sabe necesariamente más, pero parece más seguro. No gobierna, desde luego, necesariamente mejor, pero te cuenta lo mucho y lo bien que lo hace todo, convencido y convenciéndonos a todos de que es así, de que él es el mejor.
Esto lo vemos en líderes muy muy distintos entre sí, con ideologías tan distintas como la de Sánchez, Macron, Putin, Trump. Son contextos opuestos, pero tienen el mismo aire de familia.
Sí,
¿no?
Porque bueno, el narcisismo no tiene un calor político, es más bien un traje ajustable, como una skin del Fortnite que te pones, ¿no? El líder narcisista convierte la política en extensión de su identidad. El proyecto es él, la crítica es ataque personal. Y la realidad vale si confirma el relato, y si no, pues retocamos los datos en lo que haya que tocar un poquito y listo, para que la realidad no perturbe mis planes.
¿Y cómo podemos combatir esto en la práctica, Bianca? ¿Cómo podemos protegernos de los líderes endiosados?
Bueno, pues yo diría que empezando por lo estructural. Primero, reintroduciendo límites, ¿no? El narcisismo político crece donde no hay frenos, ni de la ley, ni del pudor, ni de la realidad. Donde mentir no tiene costes políticos, donde el mal trabajo no tiene consecuencias, donde el verbo dimitir ha dejado de conjugarse. Y segundo, instituciones fuertes y procedimientos sólidos, que no dependan del carisma personal y que lo resistan, ¿eh? Justo lo contrario de afirmaciones, la fiscalía de quién depende, pues eso, pues justito lo contrario de eso.
Resúmeme, aparte de las instituciones, qué más haría falta?
Pues contacto con la realidad. Para quienes gobiernan, salir de la burbuja de moquetas y coches oficiales, escuchar a quienes discrepan, rendir cuentas por hechos y no por performances. Y para nosotros, evaluar a los políticos por lo que hacen y no por cómo se muestran. Menos reels y más leyes bien hechas, menos vídeos en TikTok y más trabajo serio en los expedientes. Además, muy importante, cultivar una actitud, creo yo, de servicio y gratitud en el ejercicio del poder. Puede sonar cursi, pero es auténtica dinamita contra el yo inflado, porque devuelve al gobernante al principio de que el poder es un privilegio temporal que se te concede para servir a los demás. Y por último, muy importante, defender el humor, siempre y bajo cualquier circunstancia. El narcisista, además, lo detesta, el humor. Le molestan las bromas, los memes, las parodias, porque el humor pincha la grandiosidad y recuerda al narcisista que nadie es tan importante como para no merecerse un buen chiste a su costa.
Pues mira, eso sí que está al alcance de cualquier ciudadano, reírse de los políticos endiosados y, a ser posible, no votarlos. Bianca Toalié, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias, adiós, Jorge.